Bienvenidos a Reformando tu Vida, un ministerio de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Santa California. Les saluda el pastor Valentín Alcuche. También está con nosotros el pastor Rubén Sarman.
Bienvenidos a todos, gracias por sintonizarnos aquí en Reformando tu Vida a través de Radio Manantial. Queremos invitarles a que se comuniquen con nosotros. Nuestro teléfono es 661-910-2898. Una vez más, 661-910-2898.
Pues hermanos, estamos contentos que una vez más estemos con ustedes y gracias por su fiel sintonía. Queremos informarles acerca de los servicios de nuestra Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter. Primeramente, estamos ubicados en la calle James, número 235, frente a la biblioteca pública, un área con mucho espacio para estacionamiento y seguro para la familia. Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde para nuestro servicio de adoración y los miércoles tenemos un estudio bíblico para toda la familia a las 7 de la noche. Asimismo, queremos invitarlos a que si usted desea un conocimiento más profundo de la fe cristiana, visítenos los lunes de 7 a 9 en nuestra escuela de teología. Lunes de 7 a 9 en nuestra escuela de teología. Y hermano Rubén, ¿cuándo nos pueden sintonizar aquí en nuestro programa de radio?
Estamos todos los domingos a las 9 de la mañana y también los lunes a la 1 de la tarde, así que hay dos oportunidades semanalmente. Y también queremos saludar a los que nos sintonizan por medio de internet y recordarles que también de esa manera nos pueden escuchar.
Hermanos, les animamos si alguien tiene alguna pregunta, puede llamarnos o algún comentario al respecto de nuestro programa, lo puede hacer al 661-910-2898. Bueno, vamos a prepararnos con una alabanza para después iniciar con nuestro estudio, que va a ser Romanos capítulo 5, del 1 al 5.
Resucitó.
Estamos ya de regreso con ustedes, hermanos. Les saluda otra vez el pastor Valentín Alcuche y el pastor Rubén Sarkman. Bueno, en esta ocasión les invito a que abran sus Biblias. Si tiene una a la mano, allá en Romanos capítulo 5. Y voy a leer del 1 al 5. Romanos 5, del 1 al 5. La semana pasada llegamos en nuestro estudio hasta el versículo 4 en la primera parte. Y hoy vamos a arrancar de allí hasta el versículo 5. Dice así la palabra del Señor, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, la semana pasada estudiamos, como dijimos, Romanos 5 del 1 al 4, y el tema general es las bendiciones o las consecuencias, los frutos de la justificación por la fe. Y en esta sección, Pastor Rubén, podemos ver varios beneficios de nuestra justificación.
Así es. De hecho, tenemos un beneficio ya en el versículo 1, ¿verdad? Habiendo sido justificados, es decir, declarados justos, inocentes, sin defecto, ante la ley de Dios, lo que eso en su turno produce es que tenemos paz para con Dios, en vez de estar peleados en una condición de enemistad contra Dios por medio del Señor Jesucristo. Al contrario, venimos a ser los amigos de Dios, y ese viene siendo el primer resultado de la justificación.
También en el 2 hay otro fruto o resultado de la justificación, es que ahora, una vez que Jesucristo ha hecho la paz, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios y en sus cartas, ahora tenemos entrada, ¿verdad?, por la fe a esta gracia de la salvación en la cual estamos firmes. Es decir, que solo es Cristo quien puede abrir esta puerta, Pastor Rubén.
Así es únicamente Jesucristo quien nos da la entrada, quien nos permite tener acceso, ¿verdad?, a la gracia en la cual Él mismo nos establece, nos hace firmes, para que no estemos entrando y saliendo, sino que estamos constantemente vistos por Dios con aprobación, no por lo que hayamos hecho o por lo que somos en nosotros mismos, sino únicamente a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Solo Cristo, ¿verdad?
Así es, así es.
Bueno, y después vemos que hay otro beneficio, tercero, que es en el versículo 2b, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahí enfatizamos que el término gloriarnos no solamente es jactarnos, correctamente hablando, de que tenemos una gran esperanza, sino llenarnos de regocijo, de alegría, de júbilo, por el hecho de que nuestra esperanza es nada más y nada menos que la visión plena, el disfrute pleno de la gloria de Dios, de la salvación, como también de la presencia misma de nuestro Dios.
Y vale la pena enfatizar ahí también, quizás, Pastor Valentín, que la esperanza no es algo incierto, ¿verdad?, acerca de la cual estamos dudando si sí va a resultar, si no va a resultar. Al contrario, es una esperanza firme, confiada, porque tenemos la promesa de Dios y tenemos ya esta justificación, paz y entrada con Cristo, cosas que todas sirven para garantizar que los que regocijan de los primeros beneficios también disfrutarán del último beneficio, que es la gloria de Dios.
Amén, amén. Muy bien, y ahora en el versículo 3, a modo de recapitulación, vienen otros beneficios, que sería el cuarto, ¿verdad? Que no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, es decir, en los sufrimientos que experimentamos por causa del Evangelio, por causa de creer en nuestro Señor Jesucristo. Y al final también dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Así es, y de hecho vale la pena notar aquí, ¿verdad?, que las tribulaciones no son buenas simplemente en sí mismas. Nos gloriamos en las tribulaciones precisamente porque sabemos que por la providencia de Dios, por su cuidado paterno, que esto produce algo bueno en nosotros, que es específicamente esa característica de la paciencia.
Incluso entonces nos gloriamos a pesar de las tribulaciones, aun cuando atravesamos por tribulaciones. Y esa tribulación produce paciencia, es decir, perseverancia, ¿verdad? Aguante, resistencia. Y la paciencia, Pastor Rubén, ahí llegamos la semana pasada, produce, genera, crea, prueba.
Así es, de hecho debemos notar, ¿verdad?, que el versículo 4 se expresa de una manera muy comprimida y lo podemos ampliar un poquito leyendo: y la paciencia en su turno produce prueba, y la prueba en su turno produce también esperanza. Y ahí estábamos notando, si me acuerdo bien, que se nos hace un poquito raro a primera vista decir que la paciencia produce prueba, porque pensamos que es al revés, ¿verdad? Que las pruebas producen la paciencia. Pero estábamos notando que ahí la palabra prueba tiene la idea de un carácter aprobado, que hemos sido puestos a la prueba y eso ha manifestado la paciencia y las otras buenas características que Dios está desarrollando en nosotros aún en medio y a través de las tribulaciones.
Así es. Y muy bien, bueno, vamos a arrancar hoy en el versículo 4, parte B, cuando sigue esa cadena de pensamiento, Pastor Sarman, en que la prueba esperanza, es decir, de una manera más amplia, la idea es que así como la paciencia produce prueba, un carácter probado, así también ese carácter probado, esa madurez cristiana produce, genera esperanza. Y ya habló de la esperanza en el versículo 2, Pastor.
Así es, y por eso a lo mejor se nos hace un poquito curioso, ¿verdad?, que vuelva nuevamente a la esperanza aquí. En parte yo creo que es porque un cristiano todavía no muy maduro, ¿verdad?, un cristiano que apenas va comenzando en su vida cristiana, es muy apto a desesperarse, pierde la confianza, se deja dominar por el miedo, por el pánico. Pero uno ve a alguien que ya ha sido cristiano por varios años, que ha pasado por algunas tribulaciones ya, y es más difícil derrotarlo en ese punto. Sabe que aunque las cosas a él le parezcan muy imposibles, que sin embargo Dios es el Dios de lo imposible y lo puede librar.
Amén. ¿Y en qué consistiría, Pastor Sartman, la esperanza que es generada por el carácter probado del cristiano?
Pues yo creo que la esperanza ahí tiene que ver principalmente, ¿verdad?, con una mira hacia el futuro, que más y más estamos descansando y confiando en el hecho que en los tiempos de Dios nos llevará a ese fin que ya ha señalado de la gloria de Dios. Así que ponemos nuestra esperanza en Dios. No tenemos expectativas de recibir del mundo, quizás ni siquiera de la familia, pero miramos para todo lo bueno, todo lo que anhelamos, sabemos que nos tiene que venir directamente de la mano de Dios mismo.
Muy bien, muy bien. Entonces, el cristiano, en base a las tribulaciones que Dios usa, llega a ser paciente, perseverante, madura, y una vez que ha madurado, entonces espera, espera confiando en las promesas de Dios, sabiendo que su esperanza, es decir, aquello que va a recibir a plenitud, pero que ya tiene en principio, está seguro que nadie se lo va a robar, nadie se lo va a llevar, y vale la pena esperar. Y me parece que por ahí va la idea cuando en el versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza.
Así es, tiene toda la razón, Pastor Valentín, porque es una alusión, ¿verdad?, a varios textos en el Antiguo Testamento donde, por ejemplo, habla de poner la confianza en Dios y de no ser avergonzado. Seríamos avergonzados si ponemos nuestra confianza en alguien y nos decepciona, nos falla, ¿verdad? Entonces nuestro gloriarnos, yo confío en Dios, yo sé que mi Señor Jesucristo me va a salvar, pues seríamos avergonzados si él fallara, ¿verdad?
Claro.
Se manifestaría que tuvimos una esperanza que no estaba bien cimentada. Pero la esperanza que se basa en la promesa de Dios nunca nos dejará avergonzados. Y si puedo agregar una palabra de aplicación práctica para nosotros, ¿verdad?
Sí, adelante.
Es un dolor muy fuerte cuando nuestras esperanzas no quedan cumplidas, cuando tenemos una expectativa muy fuerte, ¿verdad?, y luego no se cumple. De hecho, el libro de Proverbios habla de eso, ¿verdad?, cómo hace enfermar al corazón tener una esperanza incumplida.
Así es, así es.
Y eso nos señala, ¿verdad?, que nunca debemos esperar, nunca debemos anticipar confiadamente que nos llegue algún bien que no esté cimentada en una promesa de la palabra de Dios.
Pastor Sarman, ligando la expresión que la esperanza no avergüenza con nuestro contexto inmediato, parece, quisiera añadir eso también, que no nos avergüenza porque pues ahora tenemos paz para con Dios, quien nos ha aceptado, ¿verdad?, como sus hijos e hijas. Y dice en el versículo 2 que tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, Dios nos establece, nos consolida. Él es fiel y todopoderoso, de tal manera que podemos depositar toda nuestra esperanza en Él, en su fidelidad perseverante, en su amor siempre firme y estable, firme como las montañas, pastor.
Así es. De hecho, uno de los salmos, el Salmo 125, ¿verdad?, habla de cómo las montañas están alrededor de Jerusalén. Así, la protección, el cuidado, el amor y la fidelidad de Dios están alrededor de los que le temen para protegerlos, para defenderlos. Y es muy acertada la observación, ¿verdad?, que debemos de conectar el estar firme en la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén, amén.
Y la esperanza que no avergüenza, porque las dos cosas van estrechamente unidas.
Dice el Salmo 125 que citó pastor, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, no solo por un tiempo, sino desde ahora y para siempre.
Amén.
Hermoso pensamiento, ¿verdad?, que leemos allá en el Salmo 125, conectado con el tema de la esperanza que no avergüenza. Podríamos decirlo de manera positiva, pastor. ¿Cómo lo pondría? Si la esperanza no avergüenza, entonces la esperanza del cristiano, ¿qué es lo que sí hace?
La esperanza siempre se cumple o siempre resulta en un gloriarnos al haber recibido lo que Dios prometió.
Produce alegría, entonces, produce gozo, ¿verdad?, en nuestras vidas y no estamos avergonzados. ¿Tendrá alguna conexión esto, pastor Sarman, con lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos 1, en el versículo 17, cuando dice, en el 16, perdón, que no se avergüenza del evangelio?
Claro, porque ahí da la razón por la cual no se avergüenza del evangelio, y es que es el poder de Dios. El poder de Dios no falla en cumplir su propósito. Y ese mismo poder que se manifiesta en el evangelio se manifiesta en cumplir todas las promesas que vienen escritas en el evangelio, y es en el evangelio que tenemos esas promesas que fundamentan, que forman la base para nuestra esperanza.
Muy bien, muy bien. Bueno, podemos comentar muchas cosas más, ¿verdad?, en lo que consiste la seguridad de nuestra esperanza y que produce gozo y alegría. Pero me parece que además de lo que hemos dicho, porque es válido, ¿verdad?, de toda la escritura podemos recopilar, juntar información para que nos indique en qué consiste esta gloriosa esperanza. Pero ahora el apóstol Pablo parece que como que da la base del por qué la esperanza no avergüenza, y tal vez no nada más de eso, sino de por qué ser pacientes, de por qué gloriarnos en las tribulaciones, como que da el fundamento de todo ello, y dice en el versículo 5 en la parte B, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Amén. Sí, de hecho, ahí estamos avanzando quizás todavía un paso más en la explicación de todo esto. Uno puede preguntar, pues, ¿cómo sé? ¿Cómo puedo estar seguro, verdad, de haber sido justificado, de tener paz, entrada, de gloriarme en la esperanza y etcétera? Y pues aquí viene la respuesta, ¿verdad? Que el Espíritu Santo que nos fue dado derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Y aquí, si no me equivoco, Pastor Valentín, ha habido un poquito de pregunta, ¿verdad? Cuando se habla del amor de Dios, ¿tiene que ver con el amor de Dios mismo hacia nosotros o con nuestro amor hacia Dios?
Oh, bueno, es una pregunta interesante porque aquí el contexto mismo nos indica que la justificación por la fe es una obra exclusiva de Dios. Él es el que nos bendice, Él es el que nos establece, nos da la entrada a la gracia de la salvación. Y cuando habla del amor de Dios, entonces se está refiriendo al amor mismo que reside en Dios. Y diríamos incluso más aún que Dios es amor, como dice la Escritura, por lo cual significa que no está hablando Pablo de mi amor hacia Dios, ese amor subjetivo que sale de mí, sino de ese amor objetivo que reside en Dios, de tal manera que cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo pone en nosotros el amor mismo de Dios en nuestros corazones, y lo hace de una manera abundante, Pastor Salman.
Eso parece ser la implicación de la palabra derramado, ¿verdad? El amor ha sido generosamente derramado, no una gotita aquí y allá, sino todo un diluvio de amor, podríamos decir. Bueno, Pastor Valentín, pero entonces, ¿cuál sería la conexión entre el amor de Dios hacia nosotros y nuestro amor hacia Dios? Porque eso también nace en el corazón, ¿verdad?
Claro que sí. Bueno, buena pregunta. Yo creo que aquí otra vez tenemos que recurrir a diferentes partes de la Escritura, en la que, por ejemplo, leemos que el Señor Jesucristo dice: ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes. Y también en las cartas de Juan, cuando el apóstol dice que nosotros no amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Entonces, eso significa que es el amor de Dios el que inicia esta relación de paz y de tranquilidad con Él por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, que el cristiano que es regenerado, transformado, convertido por el poder del Espíritu Santo, cuando entiende toda esta grandiosa doctrina de la justificación por la fe, entonces va a poder ver en su propia vida la expresión del amor de Dios derramado abundantemente en él, y ese va a ser el fundamento para que ahora sí él también pueda expresar su amor a Dios.
Entonces, en la medida en que vemos el amor de Dios para nosotros, respondemos con mayor amor hacia él. Pero esto nos trae a una pregunta también muy importante, que entonces no conocemos el amor de Dios en nuestros corazones por unos sentimientos internos solamente, correcto, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que Pablo dice enseguida en el versículo 8, nos dice dónde encontramos el amor de Dios, cuando dice más: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La prueba del amor de Dios, entonces, está en la cruz de Jesucristo.
Amén. Cristo y su muerte en la cruz, de acuerdo al versículo 8, es el fundamento y la expresión suprema del amor de Dios. No nada más fue un sentimiento de Dios, ¿verdad? Dios no nada más puso en nosotros un sentimiento de amor, sino que su amor se concretizó en nosotros de una manera real en la vida y en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Así es que si queremos entender el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo, en vez de mirar hacia nosotros mismos, deberíamos de mirar hacia nuestro Señor Jesucristo.
Amén, Pastor. Y también para terminar, quisiera subrayar la obra de las tres personas divinas, de las tres personas de la Trinidad, porque vemos que no podemos tener paz con Dios, pero ahí se refiere a Dios Padre.
Claro.
Sino únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios Hijo. Y en el versículo 5 dice que todo esto, el amor de Dios Padre y la obra de nuestro Señor Jesucristo, no la podemos nosotros experimentar en nuestros corazones, sino es por la obra del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, Dios Espíritu Santo.
Amén, así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y tenemos que despedirnos. Y llámenos, por favor, con dudas, preguntas, comentarios, 661-910-2898. Una vez más, 661-910-2898. Se despide ahora de ustedes el Pastor Rubén Sartman, deseándoles la bendición del Señor.
Gracias, hermanos, por su sintonía. Recuerde, domingos, 9 de la mañana y lunes a la 1 de la tarde. Les saludó también el Pastor Valentín Alpuche. Que el Señor los bendiga.
Por nosotros.
las luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos.